TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast. Soy Luis Eduardo Quiñones en la combinación de doble play del béisbol de TUDN Podcast junto a mi buen amigo tocayo Luis Alberto El Furby Martínez. Furby, hoy para hablar de una gran figura, un colega nuestro, pero por supuesto una persona con muchísima experiencia, toda una institución, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas y que sí, aunque no es jugador, es una leyenda del béisbol también.
Sin duda, tocayo, qué gusto saludarte en este doble play de Luises. Sí, hablaremos de don Jaime Jarrín. Tiene más de 80 años de edad, pero sigue muy presente en los juegos de los Dodgers en español y, por supuesto, es una de las voces más reconocidas con el deporte del béisbol. Y mira, es curioso porque a pesar de que cuando él llegó a Estados Unidos, Él no conocía el béisbol, pero bueno, se tuvo que foguear al calor de la revolución, como diría Pepillo Segal.
Así es, ecuatoriano, porque además llama muchísimo la atención también su nacionalidad. Ecuatoriano, donde el béisbol prácticamente ni se practica, más bien son muy futboleros por allá en todo Sudamérica, pero como decías, llegó a Estados Unidos, conoció este deporte, las cosas del trabajo, las oportunidades, lo colocaron allí. Y ya lleva décadas narrando a los Dodgers en español. Y como tú decías, Furby, es una voz emblemática de la ciudad de Los Ángeles. Escuchar la voz de Jaime Jarrín a muchas personas que han vivido incluso en Los Ángeles y que ya no residen allí, les causa muchísima nostalgia por esas noches siguiendo los juegos de también uno de los equipos emblemáticos dentro del béisbol de Grandes Ligas.
Tuvimos una charla con él hace unos días y justamente hoy le dedicaremos este podcast. Y si te parece, vamos a escuchar justamente lo que nos contó don Jaime cuando la estación en la que él trabajaba de pronto pues encontró que tenían los derechos del béisbol de los Dodgers y así surge esta voz tan reconocida y que terminaría en el Salón de la Fama, la de don Jaime Jarrín.
En verdad que soy un caso muy especial y muy particular porque cuando yo vine acá a Estados Unidos en 1955 vine desconociendo totalmente el béisbol. Fue aquí cuando, debido a mi trabajo en KWKW, ya después como director de noticias y deportes, empecé a transmitir boxeo desde el Olympic Auditorium todos los jueves. Y luego, pues, suscitó que los Dodgers decidieron mudarse de Brooklyn a Los Ángeles. Antes de eso, en 1955, cuando yo llegué, observé cómo la gente se arremolinaba frente a un radioreceptor, a un televisor, para ver la Serie Mundial de los Yankees y los Dodgers de Brooklyn en 1955. Y eso despertó mi interés. Yo siempre he sido, como dicen en inglés, very sports minded. Me encantan los deportes. Y dije, pues el béisbol debe ser algo muy particular. Entonces empecé a ir a los dos estadios que tenían béisbol aquí en Los Ángeles con equipos triple A. El Gilbert Field en Hollywood con los Hollywood Stars y el Wrigley Field, que era una copia del Wrigley Field de Chicago, aquí en Los Ángeles, en la calle Avalon y 46, Los Angeles de Los Ángeles. Y empecé ahí a arañar un poquito lo que es el béisbol, a tratar de comprender el juego. Entonces así pasé prácticamente 3 años yendo los fines de semana a tratar de absorber un poquito este deporte, sin pensar de que algún día los Dodgers vendrían a establecer el béisbol de grandes ligas en Los Ángeles y que yo estaría trabajando con los Dodgers. Debo aclarar que nunca yo solicité el trabajo. He tenido la suerte de que me entregaron en una bandeja de plata el trabajo. Un día el señor William Beaton, propietario de KWKW y gerente general, pues había firmado a los Dodgers para transmitir los juegos en español. Y llamó a los locutores de la estación, habíamos como 20 más o menos locutores. Nos llamó a la oficina y nos dijo, necesito 2 voces porque acabo de firmar un contrato con los Dodgers para transmitir los juegos en español. Y René Cárdenas fue la figura número uno de la contratación. Y luego mirándome a mí, dijo, Jaime, yo quiero que tú seas el segundo a bordo en las transmisiones. Yo le dije, bueno, muchísimas gracias y hace algo de béisbol, pero sinceramente yo no estoy capaz de todavía de ponerme frente a un micrófono, pero el señor Víctor me quería mucho y era joven, yo tenía cifraba los 23 años de edad, y me dijo: Jaime, yo quiero que tú estés allí porque hay un futuro muy grande. Tú relatas boxeo, lo haces muy bien, o sea que yo sé que tienes habilidad para hacerlo. Así es que me dijo: te voy a dar de plazo un año. Y así fue ese año, el 58, estuve escuchando todas las transmisiones de béisbol, leyendo todos los libros y revistas de béisbol. En aquel entonces no teníamos la facilidad de las computadoras para consultar cualquier cosa, pero me empapé a través de libros y de revistas y de periódicos. Y en el 59 empecé con René Cárdenas. Lógicamente recuerdo perfectamente mi primera transmisión, muy nervioso, estaba yo verdecito, muy jovencito, empecé narrando únicamente dos episodios con el cobijado bajo los hombros de René Cárdenas, y así fue como empecé. Después ya se me aumentó a tres innings más, a cuatro innings, y así continué hasta que finalmente en el año 93, cuando José de Far García, que era la voz número uno, murió repentinamente en el invierno de 1992 en su nativa Nicaragua, y fue cuando yo asumí ya el rol número uno en las transmisiones, fue en la temporada de 1973. Nunca pensé que mi longevidad iba a ser tan grande. Creí que después de unos pocos años pasaría a la televisión. El canal 34, el primer canal en español, aquí comenzaba en 1963. Creí que la televisión iba a ser mi próximo paso. Efectivamente, fui a la televisión sin dejar a los gallos. Trabajé en televisión como director de deportes del canal 52 durante 8 años, pero sinceramente yo no soy de televisión. Yo soy hombre de radio. Siempre he sido un radio man, como dicen. Tengo no solo 61 años con los Dodgers, pero tengo 68 años consecutivos frente a un micrófono transmitiendo por radio, ya sea noticias, eventos especiales o deportes. Agradezco pues a la afición, en verdad, que me ha sostenido por tanto tiempo, porque como ustedes saben, aquí en la radio y en la televisión, si no hay números, pues no hay para comer. Y el público ha sido tan maravilloso, me ha respaldado tremendamente bien. Y ahora, pues, de la noche a la mañana me convierto, sin quererlo, en el decano de todos los locutores de grandes ligas, ligas en español, ligas en inglés. Eso es una cosa que me llama poderosamente la atención, porque un inmigrante que viene a este país en 1955, la aventura, sí, sin promesa de trabajo alguno, finalmente logra abrirse campo aquí y permanezco en la cúspide, digamos, de una profesión muy hermosa como es la radio, como voz oficial de los Dodgers de Los Ángeles, una de las más grandes organizaciones del béisbol de grandes ligas.
No, sin duda, y es que tu carrera, o su carrera, creo, Jaime, a la par de Vince Scully, pero Vince Scully, evidentemente, te dejó ya el palco a ti, ahí en Dodger Stadium. Jaime, por favor, Tú síguele.
Vince Scully ha jugado un papel preponderante en mi carrera. Él ha sido para mí mi mentor, mi ejemplo, mi ídolo, mi amigo. Él ha estado conmigo en todos los momentos. Él me ayudó muchísimo, sobre todo al principio de mi carrera con los Dodgers, porque en los primeros 8 años con los Dodgers no viajábamos con el equipo, pero hacíamos las transmisiones reconstruyendo los juegos. Hoy es muy fácil reconstruir un juego porque pues, se mira en la televisión y se relata. En aquel entonces no había televisión, más que un juego a la semana, los sábados. Entonces habíamos que tener una línea directa por audio, escuchar la narración, el relato de Vince Scully y Jerry Daggett, y René y yo teníamos que reconstruir el juego. Era una reproducción casi instantánea. Strike, strike, foul ball, foul ball. Cuando había una jugada difícil, teníamos que esperar a ver, sobre todo si había hombres en base, si era un extra base, había que esperar a que termine la jugada para desarrollar la jugada.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuinones90-bajo en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con TUDN Podcast.
Muy interesante, Furby, ¿no? Esta manera en que se dan cuenta entonces que tienen los derechos de un equipo como los Dodgers y comienza esta gran carrera como voz oficial en español del equipo de Los Ángeles de Don Jaime Jarrín.
Sin duda, sin duda. Pero fíjate, hay es imposible contar la historia de Don Jaime Jarrín sin que vaya en paralelo o con él la de Fernando Valenzuela, porque a pesar de que Jaime evidentemente llega antes a los Dodgers, la comunidad latina, principalmente mexicana de Los Ángeles, se engancha con el equipo y evidentemente se familiariza con la voz de Don Jaime Jarrín a partir de la llegada de Fernando Valenzuela a los Dodgers en el amanecer de la década de los 80. ¿Qué nos tiene que contar Don Jaime de esto? Vamos a escuchar.
Fernando hizo mucho por mí, indirectamente, involuntariamente, casi podríamos decirlo, porque a raíz de que Fred Clair me designó que por favor le ayudara a Fernando como su traductor, pues Fernando llegó aquí a este país sin hablar nada de inglés, jovencito. Entonces, antes de Fernando, yo era muy conocido por únicamente aquí en el sur de California por mis transmisiones del boxeo desde el Olympic Auditorium y por los años que llevaba ya con los Dodgers de Los Ángeles. Pero no sabían de Jaime Jarrín mayor cosa en Chicago, en Washington, en Nueva York, en San Luis, en Atlanta, donde fuera, en Milwaukee. Y gracias a Fernando, entonces yo subí un pedestal más porque por las conferencias de prensa con Fernando que las realizábamos en todas partes a donde jugaban los Dodgers, entonces ya empezaron a saber quién era Jaime Jarrín en otras latitudes, además del sur de California. Y eso lógicamente me impulsó mucho y ese es uno de los pasos más importantes para poder haber llegado a Cooperstown, al Salón de la Fama en 1998. Así es que yo le debo a Fernando esa oportunidad, aunque él no fue el quien me pidió que lo hiciera, fueron los Dodgers los que me asignaron a estar con él. Y fue en verdad una época maravillosa estar con Fernando en todas partes. Hace 39 años que yo experimenté una de las experiencias más hermosas cuando acompañé a Fernando y a su agente, Antonio de Marco, a un almuerzo en la Casa Blanca. Un almuerzo en el que brindaron el mismo el presidente Ronald Reagan y el presidente López Portillo de México. Una experiencia inolvidable para mí, porque ver en fila a los más poderosos hombres de este país, como son el mismo presidente Reagan, el entonces vicepresidente y luego más tarde presidente George Bush padre, al procurador general de justicia, al secretario de Estado Alexander Haig, al secretario de la Defensa, Weinberger, ver a esos hombres, a esos personajes en línea, esperando para que Fernando, muchacho de México, de 19 años, que no hablaba inglés, les firmara una pelota de béisbol. Esa es una experiencia maravillosa, esa imagen la llevo en mi mente por todo el tiempo, porque fue para mí una experiencia. Desde el momento en que llegamos a la Casa Blanca, escuchamos los compases de la banda de música de la Infantería de Marina de Estados Unidos interpretando los más hermosos arreglos de canciones tradicionales de México como Cielito Lindo, México, las melodías más hermosas, en unos arreglos fabulosos. Y eso me puso en verdad en la piel de gallina prácticamente por la emoción. Y encontrarse uno en la Casa Blanca es algo muy especial. Y eso fue, esa fue una de las experiencias maravillosas que tuve con Fernando Valenzuela y a raíz de la Fernando Manía que convulsionó el béisbol.
¿Te sorprende, Jaime, que siendo Dodgers una organización con tantas leyendas, si uno va a Dodger Stadium, la franela de un jugador que no sea actual, pero la que más usa la gente es la de Fernando, no la de Gibson, no la de Koufax, la que más se ve de jugadores de antaño es Fernando Valenzuela? ¿Eso te sorprende?
Fernando ha sido un fenómeno doble. En primer lugar, fue un fenómeno convulsionando el béisbol. La campaña de 1981 no volverá a repetirse, porque vino este muchachito jovencito, gordito, pelenudo, poquito gordito, a apoderarse de toda la afición de Los Ángeles. Y luego después, extendiéndose a Chicago, a Nueva York, a todas partes. Y luego después, pues, el fenómeno espectacular de Fernando Valenzuela, que por más de 30 años, hace más de 30 años que Fernando dejó de jugar para los Rayos de Los Ángeles. Sin embargo, como tú bien acabas de mencionar, uno llega al estadio y cuando en la pantalla gigante del estadio proyectan la fotografía de Fernando y el público se da cuenta de que van a proyectar la foto de Fernando, inmediatamente levanta la cabina, la mirada hacia nuestra cabina y buscando a dónde está Fernando y todo eso, y comienzan los griteríos, los aplausos. Es algo y yo no he visto nada parecido. El único que se acerca a eso es Sandy Koufax, pero Fernando es más reciente que Sandy. Sandy fue una figura predominante de los Dodgers en los años 60, Fernando en los 80. Así es que, en verdad, es admirable cómo ha perdurado Fernando como una figura única en el béisbol de Grandes Ligas y de los Dodgers. Como tú mencionas, los Dodgers pues han tenido figuras espectaculares como Sandy Koufax, Dan Drysdale, Maury Willis, Oliver Scheiser, Mike Piazza. Es algo fabuloso. Y luego, saliendo de los Dodgers, figuras prominentes como Willie Mays, como Henry Aaron, como Stan Musial, que han visitado Dodger Stadium, nunca han recibido la acogida que recibió Fernando en el año 81, que se prolongó durante los años que él continuó con los Dodgers y que ahora el público sigue recordándole como esa figura que fue maravillosa para los Dodgers, en verdad.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90_ en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu TUDN Podcast.
Jaime Jarrín, Furby, que bueno, como escuchábamos, también la hizo de traductor. El equipo de los Dodgers le da esa función en el principio de la carrera de Fernando Valenzuela, de estar al ladito allí del toro, ¿no? Y llevarlo en este camino que no solamente es con resultados en el terreno. Sabemos que en el béisbol necesitas también tener una buena presentación, una buena relación con los fanáticos y con la prensa de forma general.
Y algo que reconoce Jaime es el símbolo de Fernando Valenzuela y la fernandomanía, porque si uno acude a Dodger Stadium, no vas a encontrar franelas ni de Gibson ni de Koufax, sí, quizá de Kershaw, evidentemente, hoy en la actualidad, pero la franela que más abunda de peloteros, a veces más que los peloteros actuales, y evidentemente más que ningún otro pelotero que haya vestido esa camiseta, esa camisola, es la de Fernando Valenzuela. Y digo, claro que Jaime se siente orgulloso de eso.
Así es, Jaime Jarrín, que además en la actualidad, Furby, hay que decirlo, se actualiza también con estas nuevas tendencias. Hoy en día podemos disfrutar de su podcast Despídala con un Beso junto a su hijo Jorge, también en las plataformas de podcast de nuestra cadena Univisión. Así que es una buena oportunidad también para seguir de cerca la carrera del señor Jaime Jarrín. Pero sin dudas ha sido una muy interesante conversación, Furby, con varios temas que abordaste con él en esta entrevista que pudiste realizar recientemente.
Sí, también tuvimos la oportunidad de contar algunas anécdotas. Por ejemplo, Jaime y yo coincidimos, he tenido la oportunidad de saludarlo muchas veces ahí en Dodger Stadium, cuando nos ha tocado ir a trabajar por allá, pero una de las ocasiones donde realmente nunca pensé encontrármelo fue cuando los Dodgers y los Padres visitaron Beijing en el año del 2008, en su etapa de pretemporada. Fueron a jugar por allá para probar la instalación justamente donde se iba a jugar béisbol en los Juegos Olímpicos. Y bueno, tenemos buenas anécdotas, sobre todo de hasta alacranes comimos y lo escuchamos. Fíjate, a ver qué cuenta don Jaime de ese momento.
De Beijing, lógicamente así fue, pero yo en verdad es que yo tenía mucho deseo de eso y desde lejitos únicamente, pero en verdad que nos llamó progresivamente la atención. Tú me ayudaste mucho ahí porque tú creo que tuviste experiencia anterior ahí por las Olimpiadas o algo por el estilo, y nos ayudaste allí, nos explicabas cómo estaba la situación, y fue en verdad una ayuda maravillosa la de ti para con nosotros, de los que estábamos ahí, pues sin saber por dónde caminar, ni qué hacer, ni dónde ir, ni dónde comer.
Sí, la recuerdo bien, tienes razón, porque estuve allá un año previo a los Juegos Olímpicos. Ustedes, justamente, los Dodgers jugaron en la instalación preparada para, digamos, para jugar ahí béisbol durante los Olímpicos. Los Dodgers, la fueron a inaugurar, pero fue una tarde muy agradable sentarnos a platicar y después recorrer las calles de Beijing con todas sus...
Sí, fueron experiencias hermosas. Luego después fuimos a jugar en Taiwán también, fue algo similar, y luego iniciamos una temporada en Australia. Eso fue también algo novedoso porque nunca se había iniciado una temporada regular. Tuvimos 3 juegos regulares contra los Diamondbacks de Arizona o los Padres de San Diego. Creo que fueron los Diamondbacks de Arizona o los Padres de San Diego.
Creo que fueron los dos se aventaban esas giras. En Pekín fueron los Padres, por ejemplo.
En Australia fueron los Padres, sí. Con ellos iniciamos la temporada. Y pues son experiencias maravillosas que nos ofrece el camino en el béisbol.
Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
Y bueno, otra cosa que también platicamos con él es cómo ha vivido la pandemia y, por supuesto, su preocupación principal era el no tener su racha de temporadas consecutivas narrando a los Dodgers, lo cual, bueno, afortunadamente, aunque no sea desde el estadio, pero bueno, ahí se mantiene esta voz institucional y justamente nos habla de esta... yo creo que esto es un récord, vamos a escuchar.
Sí.
Debo decir que no me gustaría en absoluto que una epidemia, una pandemia, interrumpiera mi cadena de 61 años consecutivos con los Dodgers de Los Ángeles. En verdad que empecé en 1959, en ese primer año los Dodgers ganaron la Serie Mundial a los Medias Blancas de Chicago, pero luego he tenido problemas de carácter laboral por parte del sindicato y de los dueños de equipos. En total, en 8 ocasiones he interrumpido los juegos de béisbol debido a huelgas de peloteros, a falta de un contrato entre el sindicato y los dueños. Recuerdo que inclusive se suspendieron los juegos durante 3 días cuando los motines del este de Los Ángeles y luego los motines de King aquí en Los Ángeles en el año 64. Luego después las huelgas que hemos tenido, varias, la más fuerte pues la de 1994, cuando se perdieron como 56 juegos aproximadamente, e inclusive no hubo una Serie Mundial, aunque yo nunca creí que eso iba a suceder, que no tuviéramos una Serie Mundial. Así es que, pero ahora es la primera vez, algo que no tiene precedentes y que por lo tanto es muy difícil, el hecho de que por una epidemia, por una enfermedad, por un virus, se suspenda lo que es en verdad el deporte favorito en los Estados Unidos, el National Pastime, como es el béisbol.
No, de verdad que deseamos que haya un arreglo pronto y tenerlo por 62 temporadas consecutivas ahí narrando, por supuesto, a los Dodgers, y es un privilegio escucharlo. Y además, el público también ya lo puede escuchar en podcast y me gusta mucho el nombre Despídala con un beso, porque evidentemente es una de las frases que la gente más tiene grabada de las narraciones de Jaime Jarrín.
Bueno, mi nieto Estefan fue el que se puso en contacto con mi hijo Jorge. Estefan pues, jugó béisbol con los Dodgers de Los Ángeles, fue reclutado en el 2004, estuvo 2 años en ligas menores y luego dejó el béisbol. Y con Jorge se pusieron de acuerdo y dijimos, bueno, ¿por qué no solicitamos a Univision y a los Dodgers para que nos permitan hacer este podcast? Así es que yo dije, bueno, que ustedes digan, yo estoy dispuesto a hacerlo para poder mantener ese contacto con nuestro auditorio que por tantos años nos ha seguido. Y yo creo que fue Jorge el de la idea de que usemos el clásico grito del cuadrangular, despídala con un beso. Dije, me gusta la idea, hagámoslo así. Y ha sido muy bien acogido eso. Y hemos tenido la participación de verdad, personas muy amables, muy gentiles, muy conocidas por el auditorio. Hemos tenido en el primer programa, tuvimos a Quique Hernández, con Jesús Quiñones, que es del Departamento de Relaciones Públicas de los Dodgers, aunque él no ha participado en los podcasts como vocero oficial de los Dodgers, sino que aprovechamos el hecho de que él, por estar con los Dodgers, está más en contacto con Major League Baseball y él está pues en condiciones de hablarnos un poquito más detalladamente con fuerte base sobre la situación actual. Hemos tenido la participación de muchas de las grandes personalidades que están en el béisbol y que han estado participando con los Dodgers, Benji Molina y Polo Asensio, que ahora son las voces en español de los Cardenales de San Luis. El primer programa tuvo aquí Hernández con Jesús Quiñones, luego Enrique Rojas, y Enrique Rojas, muy conocido periodista deportivo. Tuvimos a los hermanos Mota, hijos de Manuel Mota, legendario Manuel Mota. Adrián González va a participar en uno de los podcasts inmediatos. Cada jueves cambiamos el podcast, o sea que se proyecta por las plataformas de Univision durante 8 días y cada jueves al mediodía son cambiados. Ya tendremos a Eduardo Ortega, voz oficial de los Padres de San Diego, Juan Castro, que militó con los Dodgers de Los Ángeles, que ahora está con los Phillies de Filadelfia, estará con nosotros, Ismael Valdés, del famoso Rocket Valdés, que también jugó con varios equipos de grandes ligas, incluyendo varias temporadas con los Dodgers. Mike Brito estará con nosotros rememorándonos la forma como descubrió y firmó a Fernando Valenzuela. A propósito, Fernando en estos días está cumpliendo un aniversario más de su ingreso al béisbol de grandes ligas como pitcher de oro, y también hay un aniversario de un día muy especial que tuvimos con él cuando visitamos la Casa Blanca a un almuerzo con los presidentes López Portillo de México y Ronald Reagan gobernador de California, presidente de Estados Unidos. Así es que el podcast nos permite rememorar páginas pues interesantísimas del béisbol de los Dodgers y del béisbol de grandes ligas en general, con la participación de estos invitados especiales que muy amablemente nos entregan su tiempo para dialogar con nosotros y estar en contacto con el público. Así es que es para nosotros una bendición en verdad, y cualquier resultado económico que tengamos de estos podcasts, Univision nos va a dar el 30%, porque va directamente a la Fundación Jaime y Blanca Jarrín, que la establecimos el año pasado y que vamos ya tuvimos la oportunidad a través de la Fundación de suministrar 240,000 comidas a gente necesitada en los días más difíciles de esta epidemia aquí. Y pues tenemos también el programa de becas escolares a través de la Fundación Jaime y Blanca Jarrín. Es un placer enorme y agradezco a todas las personas que ya han participado con su donativo para esta causa muy noble, en verdad.
Pues allí, Furby, sin duda es una interesantísima entrevista con Jaime Jarrín. Hoy quisimos dedicarle este podcast de una manera diferente, escuchando en su propia voz sus vivencias en lo que ha sido esta larga y reconocida trayectoria como narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles. Y por supuesto que en próximos episodios de este podcast, Leyendas del Béisbol, vamos a regresar con otra voz latina que igualmente está en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas y muy amigo de don Jaime Jarrín. Hablamos de Felo Ramírez, quien fuera por muchos años narrador de los Marlins de Miami, también, como decía, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y que precisamente en la exaltación de Felo, Jaime Jarrín estuvo ahí a su lado haciéndola de traductor, demostrando también la entrañable amistad que había entre ambos.
Bueno, es que imagínate qué clase de leyendas, y sin duda la gente que ha tenido la oportunidad de escuchar sus narraciones se termina enamorando del béisbol si es que no estaba ya.
Así es. Bueno, así vamos llegando al final de este podcast, Leyendas del Béisbol. Furby, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista que, repetimos, es bien reciente, que pudiste realizar con don Jaime Jarrín. Sin duda, momentos espectaculares para rememorar aquí en este podcast. Despídala con un beso. Esperemos que haya sido del agrado de todos. Furby, regresamos la próxima semana con otra combinación de doble play de Luis para Luis, y hablando de nuestros peloteros y de nuestras figuras de forma general que tan alto han puesto el nombre de nuestros países en grandes ligas.
Sin duda, tocayo, nos escuchamos la próxima semana y ustedes, cuando nos hagan el favor, aquí estamos.
Disponible este podcast en Spotify, en Apple Podcast, también en la aplicación de Euforia y en TuneIn para que usted lo pueda escuchar, descargar y compartir. Gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.